Tenemos a Aníbal Pereira en línea, intendente de Rocha, para saber qué va a pasar con las casas que se derrumbaron en Aguas Dulces y con las que quedaron sobre la costa. Bienvenido, intendente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Intendente, hace un tiempo, ¿cómo era? Si la normativa cambió con los años. Nosotros tuvimos, mi familia tuvo casa en Aguas Dulces, el temporal del 96, si mal no recuerdo, fue el que se la llevó, y mediante un trámite determinado le daban a uno un terreno, pero obviamente mucho más atrás, ¿verdad? Lejos de la línea de la costa. ¿Eso se sigue manteniendo de esta manera?
No, en realidad eso sucedió y sigue habiendo terrenos que Aguas Dulces en estos años, últimos años, efectivamente ha tenido un mayor desarrollo sobre el área legal, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Porque esas fincas que el mar, cada vez que hay un temporal de estas características, una subestada, las fincas que afecta o que derrumba totalmente o parcialmente son las que están sobre la faja costera, ¿verdad? Esa zona, para que ustedes tengan una idea, están todas las viviendas relevadas, están numeradas, y hay 500 fincas en esa zona. ¿Verdad? Es una masificación de construcción que no debía haber llegado nunca a ese extremo, ¿verdad? Y de esas 500 fincas en el relevo que nosotros tenemos por parte de la Intendencia de Rocha, solo hasta el año pasado, ahora hay menos, habían 12 fincas ocupadas en forma permanente, o sea, gente que vive todo el año y son de las fincas que están más sobre la calle Cachimba y Faroles, digamos, más sobre el continente, ¿verdad?
Sí.
Porque desde esa calle hacia la costa es todo faja costera, ¿verdad? Es el espacio de dominio público, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué se ha dado eso? Tú lo decías algo en tu comentario. En realidad la ocupación de ese territorio comenzó hace 100 años. ¿No? Básicamente familias del castillo, en lo que fueron las construcciones típicas de Aguas Dulces, que ya hace como 30 años que no existen, que son las construcciones sobre palacitos. Eso llevó a otra realidad en la cual, efectivamente, hoy esa finca no se permitía la reconstrucción, pero por la vía los hechos, hubieron muchas construcciones que se generaron en esos años, y bueno, y ahora cada vez que hay una demolición por parte de la naturaleza, ¿verdad?
Sí, claro, está claro.
Tenemos esta dificultad.
Bien. Pereira, ¿qué fue lo que pasó en este invierno, lo que va del invierno allí en esa zona?
Bueno, en realidad sucedió lo que yo les comentaba recién, que sucede cuando hay un vientos intensos del sudeste, ¿verdad?, que determinan la crecida del océano, la fuerza del agua, cada vez que avanza sobre el territorio, cada vez tiene menos espacio, ¿verdad? Ha crecido el mar, las olas con la fuerza que viene, con la energía que viene, no tiene espacio para depositar la arena y que se generen los médanos, y lo que hace es chocar violentamente con todas las construcciones sólidas de las viviendas o de las defensas que se han construido, porque en todos estos años se han construido defensas de piedras, de madera,
de bolsa de plastillera con arena.
De bolsa, es correcto, de bolsa de plastillera con arena, que cada vez que sucede esto, después que el mar se retira, queda como una zona de guerra, ¿verdad?
Es verdad.
Y la primera acción es justamente recuperar, limpiar la playa de todos esos objetos, ¿verdad? Entonces, el último temporal grande que hubo fue el 28 de octubre del 2016. Recordarán, hace 3 años, la crecida del mar, lo que generó fueron 21 viviendas, que fueron afectadas totalmente o parcialmente, las tiró. Y 27 que la dejó estructuralmente afectada. Nosotros ahí tuvimos toda una intervención, inclusive la Dirección Nacional de Bomberos hizo un relevamiento a todas las fincas para saber efectivamente lo que había generado en cada una de las fincas, la afectación. También tuvimos litigios judiciales, todos los recursos fueron favorables a la Intendencia en ese momento, para no que no permitía la reconstrucción. La intendencia recuperó la costa, limpió en una inversión fuerte, y bueno, y este temporal de ahora lo que afectó fueron 6 viviendas, 2 que las tiró totalmente y 4 parcialmente, ¿verdad?
Bien.
Ahora estamos trabajando, inclusive la semana pasada tuvimos una muy importante reunión con la Dinama para avanzar, porque acá hay un problema ambiental serio, ¿verdad?
Serio, pero además, más allá de eso, intendente, yo estoy razonando que el mar le está ganando playa, le ha venido ganando playa visiblemente a Aguas Dulces, digo, se lo dice alguien que ha veraneado durante prácticamente 20 años en Aguas Dulces, y se va acercando a Cachimbo y Faroles, que es la principal, digo, la distancia entre el mar y la calle principal de Aguas Dulces cada vez es menor.
Es así, y mientras estén, porque hay una resistencia, de parte de los propietarios de la finca que están en la primera faja, de no permitir la no reconstrucción, o la por lo menos tampoco no permitir las defensas, entendiendo que estando esa defensa el agua no va a afectar su finca. Pero lo que es claro es lo que usted dice, el mar cada vez crece más, ¿no? Ahora, lo que está claro es que mientras el mar tenga frente, construcciones sólidas, va a seguir creciendo. El tema es cómo el mar tiene espacio para reconstruir los médanos, ¿verdad? Entonces, el tema es que mientras seguimos en esta situación de este debate, cada vez que hay una cuestión de este tipo que genera dificultades como llenar la playa de escombros, tirar viviendas, el mar va a seguir en esta, cada un año, 2 años, van a haber eventos naturales que van a seguir generando estas cuestiones, ¿verdad?
¿Y hay alguna solución para estas familias?
Es que las familias están ilegales ahí. Es como si usted construyera la Rambla de Montevideo, ¿verdad? No la van a dejar construir. El tema es que culturalmente hubo durante muchos años, el tema que hace 20, de 20 años para acá, para poner una fecha, Cairo lo decía, hubo todo desde el punto de la intendencia en su momento, una forma de poder incentivar, de trasladar esas fincas en terrenos legales, pero la especulación pudo más. Claro. Porque hubo gente que siguió entendiendo un negocio, construir en la faja costera, sin pagar nada, como paga cualquier contribuyente en cualquier punto del territorio nacional, en cualquier lado, sin nada, y bueno, y teniendo 2 fincas, 3 fincas generan un económicamente un ingreso, donde es como un riesgo, ¿verdad? Sabiendo que corre el problema de que mañana se le lleve el agua, bueno, pero sabe que el que construye ahí tiene ese riesgo, ¿verdad?
Intendente, siempre que pensamos en y vamos a poner el ejemplo claro de Aguas Dulces, ¿verdad? Es como que uno trata de adaptar cualquier tipo de idea a lo que Aguas Dulces es en este momento. Pero vuelvo un poquito atrás en nuestra conversación. El océano cada vez está ganando más terreno en esa parte de la costa. ¿Hay algún diseño? ¿Alguien en algún momento propuso algo que fuera diferente como para cambiar un poco por lo menos la fisonomía de la costa de Aguas Dulces, que no se construya más en la costa y tratar de, bueno, de mantener lo que quedaría de Cachimbo y Faroles hacia el continente?
Sí, en realidad este tema, nosotros tenemos en la costa de Rocha diferentes situaciones que tienen un mismo punto en común, ¿verdad? Y me parece importante referenciar que cada una de esas construcciones tienen lógicas diferentes. Por ejemplo, problema de ocupación en la faja costera tenemos desde hace muchos años. En Aguas Dulces surge de esta manera que hablábamos recién, en Cabo Polonio, en Punta del Diablo, que tuvieron boom, digamos, durante 20 años habían algunas edificaciones aisladas con características que estaban de alguna manera relacionadas con la cultura local, ¿verdad? Con la idiosincrasia local, con la pesca artesanal. Pero cuando mucha gente vino de afuera y empezó a conocer esos balnearios con las características naturales, la belleza que tiene, bueno, Empezaron a construir, no había reglamentaciones, no había demasiados controles, y llegamos a un punto que si no se tomaban decisiones, bueno, entonces todo esto cambia la forma de desarrollar un territorio, ¿verdad? Uh-huh. Es diferente donde hay reglas claras, donde todo el mundo tiene las mismas formas de poder comprar un terreno, construir en función de las ordenanzas. Toda esta zona que hablamos de zonas costeras, de rocha, para ordenar, primero hay que resolver el conflicto, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve el conflicto? De diferente manera, porque hay realidad diferente. Lo que está claro es que los conflictos no se resuelven a prepo. En todas estas instancias tienen que haber mecanismos de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de una solución donde nos una la solución final. Porque hay un problema que es absolutamente claro, que tú lo dices, Cairo, es ese. Si no pensamos en términos del día de mañana, hoy ir a Guadulce a mí me da una pena terrible a cualquier ticket.
Sí.
Porque ver la costa como una zona de guerra,
sí. No, es terrible.
Una zona hermosísima,
sí.
¿Verdad? Bien. Hermosísima. Entonces también tiene que haber un esfuerzo por el interés común. Porque lo que está claro ahí, el problema es que implosionó Aguadulce, es la avaricia. No hay vuelta. Si tú tienes 500 casas, y de 500, 490 no viven ahí. Hay gente que vive en Alemania, Estados Unidos, Argentina, muchos en Carrasco, Pocito, la Costa de Oro, la gran mayoría. Y tú durante 2 meses le sacas un rédito económico, disfruta. A ver, mientras sigas hinchando la piola se va a romper. No hay vuelta.
Intendente,
y otro elemento, sí, que lo quiero dejar bien claro, sí, que también como Estado en estos últimos tiempos también hemos fallado. Porque también no solo hay que ver el problema, hay que ver cómo actuamos todos para resolver el problema. Y desde el temporal de octubre del 2016, que yo le hacía referencia, en adelante, también tenemos que reconocer que los controles que tenía que haber habido para que no entrara el más material no fueron efectivos. No hubo coordinación entre los organismos del Estado. Eso es así, ¿verdad? Hay que ver el tema en todo su... El lunes pasado yo fui a Aguadulce un poco para, junto con los equipos de la Dirección de Ordenamiento Territorial, para planificar todo lo que hay que hacer ahora. Y a las 7 de la mañana se andaban camiones de las barracas con piedra, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando andaba la gente recorriendo los lugares para saber, porque ahí hay otro problema, las casas que quedan con problemas en su estructura, ¿verdad? Esas casas, si mañana alguien le ocupa en la faja costera y la casa no está habitable, ¿quién se hace responsable?
No, pero además convengamos una cosa, el que construye un rancho contra la costa lo construye diferente al que lo hace atrás. O sea, son estructuras totalmente diferentes que están preparadas para cuestiones diferentes también.
Sí, sí, la gran mayoría de esas viviendas, sobre todo en Aguas Dulces, que están en zonas donde el agua, la ola revienta a 2 metros, hay algunas viviendas, hay unas imágenes aéreas que son muy gráficas, no sé si tuvieron la oportunidad de verlas ahora en este último temporal. El agua se cuela, como que filtra para dentro del continente, para la parte, digamos, hacia la avenida, hacia la calle Cachimbas y Faroles, que es la primer calle, digamos, pública que hay entre la costa y el balneario, y hay casas que el agua se cuela por el costado porque tienen murallas de piedra de la...
Sí, sí.
Ahora, el agua se cuela por abajo, ¿no? Porque esas fincas también tuvieron problemas de inundación porque se le metió por abajo el agua.
Intendente, ¿verdad? Decía recién que, bueno, que hubo problemas de coordinación entre los organismos del Estado. ¿Qué problemas específicos? ¿Y dónde, de alguna manera, su intendencia pudo haber hecho algo diferente o distinto para cambiar la realidad en la que hoy se está en Aguas Dulces?
Bueno, lo ideal sería tener más equipos de controles inspectivos en la reconstrucción de finca, de parte nuestra. Y ahora venimos trabajando a reforzar convenios con la DINAMA, en lo cual, en forma conjunta, estamos de alguna manera creando equipos para específicamente controlar esos temas de la costa. Pero también la policía marítima. Si un camión entra a las 5 de la mañana con piedra, en el territorio en el cual tú tienes que defenderlo, tiene que haber alguien que no permita que ese camión lo entre. Uh-huh. por ejemplo.
Está claro.
Mayor coordinación en esos aspectos, ¿verdad?
Bien. Intendente, ¿ha tenido contacto con los comerciantes de ahí de la zona, los que están todo el año y los que trabajan especialmente con el turismo?
Bueno, justamente eso que tú dices está relacionado con todo esto que estamos hablando, en cuanto este verano, que fue una temporada que tuvo dificultades, sobre todo por la menor presencia de turistas argentinos, y Aguas Dulces, en particular, obviamente que tiene turismo extranjero, pero tiene una fuerte presencia de turismo nacional. Pero Aguas Dulces esta temporada fue uno de los balnearios que más afectación tuvo. Fue donde más demanda hubo, donde se notó mayor la caída, y este tipo de cosas impacta directamente. Si Aguas Dulces, en la zona neurálgica del balneario, no tiene costa, va a impactar más. Y esa es una de nuestras mayores preocupaciones también, porque pierde el atractivo más fuerte que tiene cualquier balneario de Rocha, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es?
La playa.
Es la costa. El disfrute del mar. Es el sol y playa, a donde hay que sumarle los otros atractivos que obviamente los operadores turísticos son, pero ¿cuál es el fuerte componente? ¿Por qué la gente va a Aguas Dulces o IVA o a Punta del Diablo? Fundamentalmente por la convocatoria que tiene el territorio, la naturaleza, el tipo de disfrute que es diferente casi tú vas a Punta del Este o Piriápolis. Y si ese disfrute mayor se pierde, estamos poniendo en riesgo toda la propuesta, ¿verdad?
Bueno, Aníbal, vamos a estar atentos a qué es lo que va a pasar con... Dale, Maite.
Tengo otras dos últimas consultas.
Ah, no, y hay una de un oyente también.
Primero, ¿qué pasa con todos los residuos, digamos, que se lleva al mar y que luego vuelven y la costa de alguna manera queda sucia?
Bueno, nosotros... como les comentaba, en lo que fue el octubre, 28 de octubre del 16, la sudestada fuerte que tiró todas esas viviendas, nosotros hicimos un fuerte operativo de limpieza, donde ahora no recuerdo exactamente, pero centenares de camiones de escombro, inclusive de casas que habían sido tiradas por el mar hacía muchos años, fueron retiradas de ahí. Quedaron en la costa, porque creció la costa, algunas planchas de hormigón que fue imposible con la maquinaria poder sacarlas, porque obviamente cuando tú vas a retirar una plancha de determinado tamaño hace presión con el agua y fue imposible. Pero de todas maneras la costa para el verano de 17 quedó recuperada como hacía mucho tiempo no estaba limpia. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Ahora estamos coordinando y la semana pasada, como les comentaba, tuvimos una coordinación con la Dinama para hacer todos los mecanismos, porque bajar a la costa con maquinaria no es bajar así nomás, hay que coordinar todas esas acciones, pero el objetivo es limpiar todo lo que se pueda limpiar y retirar de los escombros, de los residuos que quedaron de estas estadas.
Muy bien.
Una última, terminada.
No, es la penúltima.
Terminadas ya las vacaciones de julio, bueno, qué balance, ¿no? Por arriba, por lo menos, se hace de lo que han sido estas dos semanas para Rocha.
Bien, las semanas de invierno no son para Rocha las semanas, digamos, fuerte en cuanto a lo que es la presencia de turistas. Máxime que también coincidió los primeros días con la ola de frío, ¿no? De todas maneras, los fines de semana hay movimiento extra, pero se dieron algunas actividades puntuales que tuvieron muy buenas convocatorias, inclusive antes de la semana de comienzo de vacaciones de julio, con todo con el tema de Hoguera de San Juan. En algunos balnearios, por ejemplo, en La Pedrera, se ha construido una propuesta donde La Pedrera, ese día el balneario, había muchísima gente y propuestas de ese tipo. En invierno tienen acogida, tienen presencia, ¿verdad? Pero en realidad invierno no es, que máxime con las temperaturas que se estuvieron registrando, una propuesta, digamos, para que la gente venga a disfrutar por esta zona.
Acá un oyente pregunta si hay posibilidades de amnistías de deuda, de contribución, si hay algún tipo de forma de acercarse. Hay una oficina acá en Montevideo de la Intendencia de Rocha.
Aquellos que son deudores de los diferentes tributos municipales, lo conveniente es ir hacia las oficinas, donde así le pueden dar toda la información de las diferentes posibilidades que tienen para conveniar amnistías en Rocha no se aplicaron. De la última amnistía fue en el año 2001, y entendemos que las particularidades vinculadas con las amnistías tienen que verse en un contexto, ¿no? Porque siempre hay que tratar de ver el motivo de esa deuda. En ese momento había el motivo suficiente porque había una morosidad tremenda, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes situaciones porque hay zonas de la costa que no están desarrolladas, donde tienen un porcentaje, digamos, más alto de morosidad. En el resto del departamento tiene otro tipo de morosidad. Pero lo importante para el deudor es que pueda ir a su oficina, informar de su deuda. Obviamente que cuando solicita ese trámite solamente paga los últimos 10 años de lo deudado, si debe más de eso, y hay diferentes mecanismos de pago, pero eso es caso a caso, ¿verdad? No es general.
Está bien, está perfecto. Aníbal Pereira, intendente de Rocha, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
No, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.
Gracias.